parlamentario de la agrupación socialista Gomera, y tenemos más cosas que contarles en relación a ese suceso que se producía en una guagua de Global esta misma semana. Daniel.
Sí, la Guardia Civil ha detenido al acusado de agredir sexualmente a una joven en una guagua de Global en Gran Canaria. Se trata de un hombre de 70 años, investigado por 4 delitos a mujeres en las líneas que operan entre la capital y la zona norte de la isla. Los tocamientos se habrían producido en distintas ocasiones desde el pasado 13 de septiembre, según las denuncias remitidas hasta el momento a la Guardia Civil. Son 2 en Arucas, uno en Las Palmas de Gran Canaria y otra en Santa María de Guía. El modus operandi del detenido consistía en sentarse al lado de las víctimas en la guagua para realizar tocamientos e insinuaciones, por lo que la Guardia Civil no descarta, Roberto, que existan más personas afectadas, así que la investigación, por tanto, continúa abierta.
Bueno, esta chica optó por bajarse de la guagua, por grabar la situación y denunciarla públicamente. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiese hecho dentro del vehículo? ¿Qué protocolos tienen los conductores de guagua para situaciones así? Bueno, pues vamos a preguntárselo a nuestro siguiente invitado, Santiago Domínguez, presidente del Comité de Empresa de Global. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Santiago, pongámonos en el caso de que esta chica, en lugar de bajarse de la guagua y publicarlo en redes, se hubiese dirigido al chofer. ¿Ustedes tienen un protocolo? ¿Sabrían cómo actuar ante una situación así?
Bueno, realmente nosotros tenemos muchos protocolos, pero desgraciadamente el conductor se ha convertido últimamente, la conductora, en el eslabón más débil de esta película. El compañero o la compañera probablemente hubiese inmovilizado el vehículo, hubiese pedido ayuda al 092 o al 091, y hubiese esperado por la intervención de la policía, que es lo más lógico, que es lo que suelen hacer al uso.
Claro, y si esta persona intenta escapar, ¿intentarían retenerlo de alguna manera o no entra dentro del protocolo?
No, bajo ningún concepto. Uh-huh. Es que usted no puede detener ni retener a nadie. Uh-huh. Nosotros, desgraciadamente, estamos viviendo en empresas no Global solo, la guaguas amarilla, Tiade, Intercity, Pizza y, por supuesto, no Global. Un momento muy duro, con una masificación del sistema, con el bono gratuito que no damos abasto. Y la sociedad hoy en día, con los teléfonos móviles, como vemos que pasa, ¿no?, se dedica a grabar a veces noticias sesgadas, ¿no?, porque graban unos minutos de lo que está pasando, pero no graba el contexto general de lo que ha sucedido para tener una valoración luego más acertada, ¿no? ¿Qué pasa? Que vemos que esto está pasando todos los días. Y el respeto aquel que existía antiguamente, no solo por lo público, sino por el tema entre personas como norma general, se está diluyendo. Y claro, hoy sí viene un señor y dice, oiga, y todas están fumando. Y dice usted, pues mire usted, ya me dejó usted la atención. No, pero es que usted es el conductor. Bueno, pero es que yo voy atrás, le digo al tío, no fume. Y dice el tío, pues fumo porque me da la gana. Y eso queda así. Luego hay unas cámaras que están grabando una conducta incívica que al final quedan una falta. Porque el tío no ha matado a nadie tampoco. Es un tolete, hablando mal y pronto, ¿vale? Pero que lo que hace es lo que hace, y se jacta de ello, y se graban incluso en las redes sociales.
Claro.
Pero lamentablemente el conductor o la conductora no tiene capacidad para hacer absolutamente nada y movilizar la guagua. De hecho, hace apenas unos días, 2 días creo que fue, un compañero en Arguineguín sufre amenaza de muerte por parte de 2 viajeros. Llama a la policía local de Arguineguín, que tenía la comisaría a 100 metros, y la respuesta es de que no vamos a ir porque no tenemos efectivo. Y está la real, está la historia real de lo que está pasando en carretera con el transporte público. Ni los cabildos, ni el gobierno, ni nadie hace absolutamente nada por sacar unas normas de conducta del usuario. Igual que hay un derecho que nos parece fantástico.
Claro, pero Santiago, a ver, esas normas de conducta, uno ya debe llevarlas aprendidas de casa, por así decirlo, ¿no? Las normas de urbanidad que se decía antes. Y no digo ya algo tan simple, pero tan necesario, como ceder el asiento a las personas mayores, a las mujeres embarazadas, etcétera. O sea, estoy hablando de no pegar a otro pasajero, o de no producir actos violentos o agresiones como la que vimos ayer, ¿no? Ese tipo de actos, por lo que le estoy percibiendo a usted, están aumentando. ¿Qué hace un conductor ante esa situación, ante una pelea que se le monta en la guagua, ante un individuo agresivo con el resto del pasaje? ¿Qué puede hacer?
Lo único que podemos hacer es inmovilizar el vehículo y pedir ayuda al 112. Que ya te digo que muchas veces no hacen acto de presencia porque entienden que que ellos están en otros líos más importantes, que cada uno sabe sus cosas, nosotros no vamos a entrar a valorar si sí si o si no, pero esto está pasando, está en la orden del día, e incluso cuando un compañero para a una compañera y moviliza un vehículo porque hay una conducta incívica dentro de la guagua, a veces suele pasar que hasta los propios viajeros recriminan al conductor, porque aquí al final todo el mundo quiere llegar a su sitio. Yeah. Todo el mundo quiere que se hagan las cosas. Y a mí, tu problema es tuyo, tú resuelves. Entonces, la figura del conductor-conductora está pasando por un momento bastante complicado, muy duro. Yo hablo todos los días con compañeros y compañeras mías que están al límite.
¿Usted cree?
Las bajas son incontables. Las bajas por ansiedad, por claro. estrés.
Claro, no es solo conducir y la presión de conducir, ya es tener que hacer un poco de policía casi, ¿no? Dentro de su guagua. ¿Ustedes creen que esto,
mejor que llevamos,
Santiago, esto se solucionaría si tuviesen, pues no sé, si fuesen con seguridad en la guagua? No sé si habrá ejemplos que hayan tenido que ir con seguritas en la guagua, o se le diese una categoría, como están pidiendo en algunos casos, casi de autoridad pública, pero por lo menos en ese, no para detener, pero por lo menos sí para que pueda actuar frente a estas personas que crean tantos problemas.
Nosotros estamos buscando que se nos atribuya esa categoría, fíjate lo que te voy a decir, casi que por defendernos ante las agresiones, casi que por defendernos, porque se han agredido a compañeros y compañeras de manera violenta y el individuo se marcha. Tuvimos una agresión terrible a un compañero en el tablero de Maspalomas, en el que le pegaron una piña en la cara sin esperárselo, que le costó al hombre meses de baja y daño en los oídos. O sea, nosotros aquí, yo te dije antes que éramos el eslabón más débil de la cadena. Y si desde los estamentos oficiales no toman cartas en el asunto para que una agresión se pague, que pague como agredido a un guardia civil, a un policía nacional, usted no lo puede tocar, a un médico. Si eso no lo llevamos a cabo y no incidimos en la creación de unas normas de conducta, como los niños, fíjate cómo te estoy hablando, como los niños de parvulito, si no hacemos unas normas de conducta obligatorias en la guagua y ponemos inspección para que se sancionen, aquí no va a pasar absolutamente nada, porque nosotros estamos todos los días peleando con esto, todos los días.
Bueno, pues esta es la situación que pasan prácticamente a diario los conductores de guaguas, que se enfrentan pues no solo a los problemas del tráfico, por lo que estoy viendo, sino a los problemas que muchas veces llevan dentro. Santiago Domínguez, presidente del Comité de Empresas de Global, dentro de la guagua, quiero decir, no dentro de ustedes, ¿eh? Santiago, muchas gracias. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Buenos días.
Hasta luego, buen día.
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Arucas, a tan solo unos minutos de las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
En las mañanas de COPE, Puerto de las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad de las islas en un lugar mejor para todos los canarios y canarias. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias. La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa la séptima jornada de Liga.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Real Betis en el Estadio de Gran Canaria y te lo contaremos en el 103.0 y 102.9 Sur.
Será este jueves desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Buenarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Real Betis.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues aquí seguimos, en esta mañana de miércoles. Nos acompaña ya en el estudio el presidente del Cabildo de La Gomera, portavoz del grupo parlamentario, la Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo. ¿Qué tal, señor Curbelo? Buenos días, bienvenido a esta casa, ¿eh?
¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, comenzando la mañana para continuar con la tarea parlamentaria durante el día de hoy. Y bueno, preocupado, trabajando, firmando cosas, resolviendo problemas, en fin. Lo habitual,
¿no? Haciendo gestiones y resolviendo problemas, que yo creo que es lo que estamos todos prácticamente a diario. Señor Curbelo, ¿qué cree que va a marcar esta legislatura? ¿La crisis migratoria o la escasez de vivienda?
Bueno, yo creo que son dos asuntos que preocupan muchísimo a la sociedad canaria y yo estoy completamente seguro que a toda la sociedad de nuestro país. En primer lugar, porque el fenómeno migratorio a Canarias le afecta muy, muy directamente y con una dimensión que no tiene precedentes en la historia. Por tanto, este es un problema que seguro en la mente y en cualquier encuesta refleja que es de preocupación extrema, entre otras razones porque ve cómo la política está siendo capaz de no resolver o incapaz de resolver un problema de forma consecutiva para hacerlo de forma real, entre otras razones porque lo primero que hay que hacer es en un tema humanitario ser solidario, la solidaridad no llegó, pero es que después el sentido común de la política, que es la modificación de la ley de extranjería en el Congreso, ni siquiera le dio opción a ser analizada, ¿no? Por tanto, este es un asunto que preocupa mucho, pero el tema de vivienda, no solo la escasez de vivienda, que es algo extraordinario y que se produce por muchas razones. Primero, porque no se ha construido vivienda en mucho tiempo y se construye poca vivienda. Del mismo modo que también lo es por la tensión que ha supuesto el alquiler vacacional y, por tanto, la ocupación de hipotéticas viviendas susceptibles de ser usadas, que no es posible porque el mercado está saturado. Por tanto, este es un problema que afecta indudablemente a muchísimas miles de familias canarias y en todo el país. Y yo creo que aquí hay que hacer una política clara. Pero en la dimensión de la ciudadanía, lógicamente, yo creo que tiene es una prioridad la vivienda, pero tiene más repercusión social porque hay ciudadanos que tienen su vivienda, pero saben cuál es el problema que está ocurriendo con el tema migratorio, ¿no? Por tanto, son dos asuntos que nos preocupan y deben ocupar a la ciudadanía. Y deben ocupar a la clase política, porque digo que la ciudadanía esto lo va a tomar en consideración ante cualquier eventualidad donde haya que reflexionar acerca de qué hacer en una convocatoria electoral o en lo que sea. Es decir, los ciudadanos tienen que darse cuenta que lo que está ocurriendo en la política les afecta y, por tanto, también los políticos se deben dar cuenta que lo que está ocurriendo no es lo más lógico, no es lo que da respuesta, sino dará respuesta a los partidos políticos, pero no a la ciudadanía, que es quien vive realmente el problema.
¿Qué valoración hace de los actores, le hace gobierno regional, gobierno de España, respecto a la gestión de la crisis migratoria?
Bueno, yo creo que la crisis migratoria, todos han mirado, de alguna forma, han mirado para otro lado. Europa, se está empezando a dar cuenta ahora de la dimensión que tiene el problema y la necesidad de cooperar, porque Canarias es puerta de entrada a Europa, puerta sur. El gobierno de España ahora están más metidos en los recursos de si el protocolo es o no es y quién lo tiene que tener, pero aquí lo que hay que hacer es ponerle sentido común y modificar la ley. Y Canarias, lógicamente, el presidente del gobierno y el gobierno de Canarias lo que está haciendo es lo que tiene que hacer. Es decir, oiga, ya inclusive cansado, estoy llegando a pensar que es que no quieren resolver el problema, es que quieren que el problema se agudice. Y yo sé que realmente tampoco es así, porque la voluntad política de parte del gobierno de España se ha puesto de manifiesto en favor de la modificación de la ley, pero el partido mayoritario de la oposición también tiene que pensar que aun cuando esté en la oposición y no gobierne España, tiene que hacer un esfuerzo para que un problema de una comunidad autónoma que se está dimensionando de una forma desproporcionada coopere y lo resuelva. Y quiere decir que tanto unos por acción y otros por omisión, la casa sin barrer. Aquí todos tienen responsabilidad e indudablemente unos más que otros, pero ¿qué se les pide? Sentido común y respuesta, que este mes sea un mes donde haya una mesa de diálogo y que los problemas se resuelvan, porque tampoco son tan difíciles de resolver, tan difíciles de pactar. Oiga, recursos, indudablemente, tienen que haber recursos, porque si una comunidad autónoma, esto es como un cabildo, el de La Gomera, si recibimos a menores, tenemos que recibir los recursos para atender a los menores de nacionalidad española. ¿Por qué? Pues es una competencia que nos viene dada de la comunidad autónoma. Lo propio ocurre con el fenómeno migratorio, que ocurre por la proximidad de este archipiélago, la proximidad geográfica del continente. Es una región extraordinaria desde el punto de vista turístico y desde su belleza, pero el fenómeno migratorio afecta y va a seguir afectando, porque hay un continente donde países hay tanta dimensión de gente, de jóvenes, de niños, que no tienen para comer. Están sufriendo.
Dice usted, señor Curbelo, que algunos tienen más responsabilidad y otros menos en que no salga este acuerdo adelante. ¿Quién más? ¿Quién es más y quién es menos? Es decir, ¿quién está poniéndole más palos en la rueda a esta negociación a tres partes para que no salga adelante de una vez esa reforma, principalmente del artículo 35, respecto a los menores migrantes?
Si yo pongo mi esfuerzo y pongo más énfasis en el discurso para halagar a mi partido y no a la ciudadanía para resolver un problema, malo. Y hay quien lo hace. Es decir, ya todos estamos convencidos de cuál es el problema. Todos sabemos de qué es lo que hay que hacer para resolver el problema. Pero lo que ocurre es que estamos empeñados, uno, en percibir la idea de que Pedro Sánchez, que gobierna este país, le queda poco tiempo y por tanto hay que seguir hurgando para erosionar y que termine con esa realidad. Y otros pensando que la culpa es de la oposición porque no coopera para resolver el problema. Todos tienen parte de responsabilidad, todos. Quien no tiene responsabilidad en este caso es el gobierno de la comunidad autónoma, es Canarias. Es el presidente del gobierno que ya está agobiado de trabajar, pedir, de exigir. Y claro, esta es la realidad. Nunca se había producido la necesidad de que un grupo parlamentario en la oposición estuviera tan demandado para que se resolviera un problema. También es verdad que la casuística que se produce en la gobernabilidad de nuestro país es la que hoy sabemos, de una inestabilidad increíble, donde Junts y los 7 votos de Junts son capaces de poner en jaque las decisiones del gobierno. Y otra cosa que he notado últimamente, que no había ocurrido en otras ocasiones, es que ya los partidos de la oposición, especialmente Junts, votan no pensando en el interés del resultado de lo que van a votar, de la realidad de lo que van a votar, sino solo para llamar la atención de que ellos son imprescindibles y que en cualquier momento se pueden quedar en blanco respecto de las votaciones.
Señor.
Ese es el sentido, perdón, ese es el sentido, sí, que tiene el haber retirado la senda de estabilidad para llegar a un acuerdo en la aprobación de presupuestos, que por cierto, si me alegra que sea así y me alegra que haya presupuestos, porque Canarias es de las comunidades autónomas de nuestro país, yo creo que la principal que saldría más perjudicada si no hubieran presupuestos, porque serían la prórroga de la prórroga, es decir, los de 2022 prorrogados en 2023 prorrogados en 2024, 2024 en 2025. Eso sería nefasto para Canarias. Perdón.
No se preocupe. Buenos días, soy Maripa Pernal. No, le quería comentar o que me expusiera usted cómo se vive desde un territorio más pequeño de lo habitual, en unas condiciones muy concretas, cómo se vive y cómo se plantea la opción de La Gomera ser solidaria también con este problema de la inmigración. ¿Usted cree que sus ciudadanos en la isla están muy preocupados por este fenómeno y que podrían, digamos, ofrecer una perspectiva diferente precisamente por la fragilidad del territorio en el que viven?
Hola, buenos días. Sí, bueno, desde La Gomera vivimos una preocupación que no tiene la dimensión que tiene en una isla como El Hierro, indudablemente, que está recibiendo cayucos con menores y adultos en todos los días prácticamente, ¿no? Pero sí se vive en la medida en que hoy la sociedad está muy interconectada a las tecnologías y a los medios de comunicación. La casuística de La Gomera, no lo había comentado hasta aquí y lo voy a hacer hoy, la casuística de La Gomera se produjo siendo vicepresidenta del gobierno de España de María Teresa Fernández de la Vega, y la fui a ver a Madrid para crear el centro de acogida que está en El Camello. Uh-huh. El centro de acogida que llegó a acoger hasta más de 400 migrantes, más de 400. Hoy tenemos 40 ejerciendo nuestra solidaridad en el albergue de Vega y Pala, en el municipio de San Sebastián de La Gomera. Pero en aquel momento fuimos para que prepararan una zona y la adecuaran. Y aquella zona se adecuó y el gobierno la abandonó. Uh-huh. Y el titular o el arrendatario del bien demandó al Estado, perdió el pleito, demandó al Cabildo de La Gomera, porque nosotros lo que hacíamos era ayudar en ese afán de cooperación y ese afán de solidaridad. Pues condenaron al Cabildo de La Gomera a pagar casi 500.000 de euros. Y todavía el Estado no lo ha resarcido. Y les escribí diciendo: ustedes, hasta que no resarzan esta realidad, nosotros no vamos a cooperar como lo hemos hecho hasta ahora. Eso está dicho en papel. ¿Lo estamos haciendo así? No. ¿Por qué? Porque los niños migrantes no tienen la culpa de la dejadez de un gobierno frente a una realidad. Entonces, ¿qué ocurre en la isla de La Gomera? Pues están llegando de cuando en cuando cayucos, se atienden, Cruz Roja hace un papel fundamental, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las instituciones, pero ¿los albergan dónde? ¿En el albergue que tenía que estar hoy preparado para ello? No, los albergan en el puerto de San Sebastián y a partir de ahí, al día siguiente, los remiten a una de las navieras a Tenerife. Por tanto, ¿hay preocupación en la isla de La Gomera? Indudablemente sí. Pero hay una preocupación por ver cómo no se resuelve un problema tan sensible como es el atendimiento a un menor no acompañado, que hay que acogerlo de acuerdo con un protocolo y de acuerdo con sus derechos, pero yo creo que tiene más preocupación por ver la inutilidad de la política. Es decir, ver como un problema que se tiene que resolver, la política, que es la única vía para resolverla, son los que menos sentido común le ponen a la respuesta para resolver el problema. Es una contradicción.
Y ahora, señor Curruelo, permítame, un problema que se sabe, ciencia cierta, que tiene sus meses difíciles.
Indudablemente.
Es decir, no es algo que nos haya pillado por sorpresa, que llegó septiembre, no, se sabía, ciencia cierta, que esto iba a ocurrir.
Claramente. Se veía venir, y además cada día va a ser un problema con una dimensión mayor, con lo cual no pueden dejar asfixiar a Canarias. Hoy decía en portada, y además en portada en algunos de los medios de comunicación, decía si el gobierno de España realmente quería convertir a Canarias en la Lesbos del sur de Europa, ¿no? Aquí lo que se pide, vamos a pensar que hasta aquí hemos tenido algún inconveniente de alguna naturaleza, pero lo que yo pido, que agua pasada que no mueva molino, para algunos lo va a mover, pero por favor, que comencemos una etapa nueva, que se sienten los interlocutores que son imprescindibles, e imprescindibles son el Estado, el Partido Popular y el Gobierno de Canarias, que se sienten en una mesa y que pacten lo que tengan que pactar, que son 5 o 6 cosas. Yo quiero saber los menores que van a recibir las comunidades autónomas. Yo quiero saber que si el gobierno le da competencia a alguna autonomía ahora que están en las negociaciones con Cataluña u otros, quiero saber de que sean solidarios en el futuro. Yo quiero saber los recursos que me tengo que gastar en atender para la custodia de los menores que voy a recibir. Yo quiero que haya una declaración de emergencia para que me permitan a mí gastarlos con facilidad. Es decir, son cosas de perogrullo. Por tanto, que se sienten, que no demos más la nota desde el punto de vista político, que los ciudadanos vean que la política tiene sentido común y sirve para algo, porque de lo contrario, la gente ya se aburre. Hay gente que le pregunta y dice, ¿yo? ¿La televisión ni la enciendo?
Ustedes presiden la Comisión de Reto Demográfico.
Esperemos que la radio sí.
No, por supuesto que sí. No, pero no es para rechazar la información que venga de un medio, sino porque ya la gente está un poco asqueada, ¿no? Está un poco cansada.
Señor Curbelo, esa comisión que preside en el Parlamento de Reto Demográfico influye en las conclusiones o los retos que se plantean, me imagino también la migración, pero ¿hacia dónde van las estrategias? ¿Cuáles son sus conclusiones? Básicamente, para que nos dé tiempo a entrar en otras materias.
Sí, bueno, yo creo que hay una realidad nueva que es el reto demográfico y la planificación territorial. Hay quienes no creen en la planificación territorial. La planificación territorial es la clave para el reto demográfico, para definir también la estrategia turística y la dimensión turística que queremos para una isla. Esas son las claves. Y, por tanto, ¿hay que ponerle límites al crecimiento? Sí, hay que ponerle límites al crecimiento. ¿Y saben por qué? Porque como tenemos límites territoriales y superficiales limitados, 378 kilómetros cuadrados tiene la isla de La Gomera. La isla de La Gomera tuvo en el año 30 del siglo pasado, 29.000 habitantes. Llegó a tener 15.000 y hoy tiene 22.000. ¿Puede crecer lo que quiera? No. ¿Cuál es el instrumento que lo regula? Lo regula el Plan Insular de Ordenación y los planes generales municipales. Y hay que acotar esa realidad. Por tanto, esto no es la Comisión de Reto Demográfico que sacará todas las conclusiones, pero una muy importante es creernos nosotros mismos que hay que poner límites al crecimiento, nos guste o no, porque si crecemos más allá de lo que podemos crecer, dejamos de ser sostenibles. Y las islas hoy son un referente turístico a nivel mundial. Y si las islas empiezan a saturarse desde el punto de vista demográfico y desde el punto de vista turístico, lógicamente dejamos de ser sostenibles, dejamos de ser atractivos y dejamos de tener la posibilidad de que el turismo sea la fuente principal que genera recursos. Dinamiza la economía, genera empleo y creo que esta es la realidad.
La cuestión sería, ¿qué medidas son las que se aplican para no crecer excesivamente? Es decir, ¿cuáles pondría usted? ¿Una moratoria turística? ¿Un veto a la vivienda vacacional? ¿Respecto a la construcción, algún tipo de medida limitativa? ¿O al contrario? ¿Cuál es la medida concreta para no crecer?
Primero, creernos que hay que poner límite al crecimiento. La gente a veces habla de límite al crecimiento, pero cuando hay que tomar decisiones, no, eso va con otro. No, primero creérnoslo. Segundo, los instrumentos que lo regulan. Si yo en el ámbito de un municipio tengo que dimensionar un crecimiento en residencial de 10.000 plazas alojativas, no es igual que si yo dimensiono 40.000. o 20.000, es decir, hay que llevarlo al ámbito de los planeamientos respectivos, y después tomar algo, la que acaba usted de mencionar, es decir, hemos tardado demasiado tiempo en regular el alquiler vacacional. La tensión que está habiendo en estos momentos para que una persona pueda buscar una plaza en un apartamento o en una vivienda es tarea casi imposible en determinadas zonas. ¿Por qué? Porque hemos dejado mucho tiempo sin regular el alquiler vacacional. Los altos precios de la vivienda. Hay que regular el mercado. Nosotros no podemos dejar de actuar, porque de lo contrario nos vemos inmersos en situaciones poco deseables, como es hoy que no hay vivienda, como es el alto coste del alquiler y así sucesivamente. Por tanto, medidas muchas. Algunas he mencionado y otras las vamos a proponer los distintos grupos parlamentarios que tenemos como plazo hasta el día 7 para proponer el informe del relator y a partir de ahí sacar conclusiones, aprobarlas en comisión y debatirlas en pleno. Pero a partir de ahí hace falta creerlo y ejecutarlo y tomar medidas.
Hablado. La realidad de la mayoría de las islas está demostrando que no hay ningún interés en eso, señor Curbelo. Quiero decir, yo creo que mucha clase empresarial y mucha clase política no se está creyendo la necesidad de poner ese tipo de límites. Por eso estamos viendo proyectos en determinadas islas que no tienen ningún futuro en cuanto al ámbito de la sostenibilidad, y sin embargo están ahí.
Claro, pero yo creo que esto es verdad que hay una cierta creencia intencionada para no ver los perjuicios que se pueden tener con el crecimiento más allá de aquel que puede soportar la sostenibilidad. Los valores que tiene una isla, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de La Gomera, el Parque Nacional de Garajonay, que es un bien patrimonial mundial, o todas estas cosas, si nosotros no hacemos una planificación para proteger nuestra biodiversidad y no hacemos una planificación para el crecimiento, yo he visto determinados espacios en Península ya, cómo se saturan. Si hay un espacio interesante como es el parque, como es el Cedro, pues hay que acotar el número de visitas y se hace de forma planificada. ¿Pero por qué se tiene que hacer eso? Porque si no, deja de ser sostenible, y cuando deje de ser sostenible ya no va a visitarlo ni el Tato.
Exacto.
Esa es la realidad. Tenemos que ser conscientes de todo esto. De todas formas, en el ámbito del turismo, creo que lo que tenemos que hacer es una estrategia de mejora de la calidad en destino, sobre todo para buscar otros ámbitos territoriales donde haya oferta turística de calidad y oferta turística que sea sostenible para preservar nuestra biodiversidad y también para que desde el punto de vista económico, social y ambiental sea posible, que es el turismo rural. Se reunieron la semana pasada en La Gomera representantes de 6 comunidades autónomas de las federaciones de municipios de menos de 5.000 habitantes. Y es una estrategia para desarrollar los valores de esta zona, que se están perdiendo, dicho sea de otro, el folclore, la gastronomía, el senderismo, la viticultura. Y además evitamos que se sigan despoblando y recuperamos población y repartimos territorialmente la riqueza, porque la riqueza no solo hay que repartirla en salarios, sino también territorialmente para que la gente pueda vivir.
Nos da tiempo a una pregunta más, Jaime.
Sí, una que tiene que ver con uno de los problemas principales que tenemos en las islas, que es la vivienda. ¿Qué pasos hay que dar, que calculo que hay que darlos pronto, para corregir las situaciones que se están generando en el mercado de la vivienda, ¿no?
Bueno, yo creo que hay que tomar decisiones urgentes, entre otras razones, ya aprobar el contenido de la ley de una forma razonable y eliminando la burocracia, porque las administraciones públicas están muy dimensionadas en burocracia y en trámites, y si ahora le ponemos encima responsabilidades vinculadas a la vivienda de alquiler vacacional y la saturamos más, malo. Pero hay que regular el alquiler vacacional. Hay que disponer de recursos para que las empresas públicas, tanto el ICABI como Visocan, hagan vivienda. Tercero, los ayuntamientos han de disponer de todas aquellas zonas, estén en el ámbito que estén, en el casco urbano o en cualquier otro, de todas aquellas viviendas que están abandonadas para recuperarlas y rehabilitarlas. En La Gomera estamos adquiriendo edificios antiguos para ponerlos a disposición de la ciudadanía. Es decir, tenemos que hacer una política proactiva en esta dirección. Y cuidado, porque los recursos que van a venir cada vez son menos. Y si la comunidad autónoma tiene que atender la dimensión de los servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación, las políticas de bienestar y la vivienda u otros, quedan pocos recursos, porque hasta aquí teníamos 11.000 y pico millones de euros. Vamos a tener no sé cuántos aproximadamente el crecimiento en el presupuesto del año que viene. Pero creo que este debe ser uno de los objetivos prioritarios para el gobierno en la los próximos presupuestos.
Pues señor Curbelo, mire la hoja llena de preguntas para usted que tengo, que me voy a tener que guardar para la siguiente. Vamos a tener que vernos en una próxima ocasión.
Encantado, cuando usted quiera, Robert.
Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, señor Curbelo. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes y que tengan buen día.
Saborea el verano más fresco con tu mantequilla la irlandesa de tomate y orégano. Dale a tus recetas ese toque especial y ligero para disfrutar con los tuyos de los días de sol y playa. Saborea el verano con tu mantequilla la irlandesa de tomate y orégano. La irlandesa, creando pasiones.
Señoras y señores pasajeros, nos complace ver que no les han troleado y que todos llevan su trolley a bordo en este avión con destino Madrid. Disfruten de todas las ventajas de volar en modo canario. Y recuerden que en todas nuestras tarifas, su equipaje de mano siempre va en cabina. Vinter, volamos por ti a Madrid.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, Paz, Jaime, nos hemos quedado con ganas de preguntarle más cosas al presidente del Cabildo, al portavoz parlamentario de la agrupación socialista Gómez, uh-huh. Pero bueno, hay dos temas clave, ¿no? Yo creo que él mismo se da cuenta que es la inmigración y la vivienda, y que están siendo y probablemente sean las claves de esta legislatura, ¿no?
Está claro. Yo creo que además él es muy consciente también del deterioro, digamos, que puede sufrir la clase política si no empieza a acometer y a tomarse en serio lo de poner medidas y darle respuesta a la gente. Él además, yo creo que en una isla tan pequeña como La Gomera, el contacto es muchísimo más directo, con lo cual también las presiones suelen ser más directas de los ciudadanos.
Y la presión de Curbelo Gemes para que se llegue a un acuerdo, sí, en esa reunión aún no datada entre las tres partes ahora mismo que no consiguen hacerlo.
Que,
¿no?,
tiene la experiencia que tiene y el discurso, pues diría que es casi contestable en la medida en que lo pivota sobre cuestiones enormemente razonables, ¿no? Se puede estar de acuerdo o no, pero enormemente razonables. Y además creo que una isla pequeña es un buen laboratorio de política y lo lleva a cabo. A partir de ahí, yo creo que aquí en Canarias, lo estábamos comentando antes, sin duda la inmigración va a ir a más. Aflojará cuando lleguen los meses con el mar malo, pero esto es una constante, no es flor de un día ni de un año. Esto ha llegado para quedarse. Que vuelvo a decir lo mismo. Siempre me llama la atención que ocurra una y otra vez la misma dinámica desde el punto de vista del gobierno de España. Se sabe a ciencia cierta que estos meses son como son, que va a pasar lo que va a pasar, y cuando llegamos a septiembre tenemos al gobierno preguntándose qué es lo que hay que hacer.
A esas alturas.
Claro, es decir, no es algo que te pille por sorpresa. Sabes a ciencia cierta que en septiembre el mar se calma y que llegan muchísimos más cayucos. Y cuando llegan muchos más cayucos, en Madrid se echan las manos a la cabeza como diciendo, fíjate tú lo que está pasando, ¿no?
Bueno, una de las cuestiones que estamos tratando en esta semana tiene que ver con la calidad de nuestras aguas. Habida cuenta de las playas cerradas, de las zonas cerradas al baño, comenzamos la semana hablando del puerto de La Cruz, del Confital también en Gran Canaria, de esa bahía del Confital que lleva 7 años ya cerrada al baño. Y nos preguntamos por las razones, ¿no? Ayer hablábamos con usuarios de esta playa, usuarios habituales de esta bahía del Confital, y nos decían que probablemente se haya producido una saturación. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo y qué puede ser desde el punto de vista científico lo que suceda. Pilar García es profesora titular de Fisiología Vegetal en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de saludarles a todos.
Bueno, ¿hasta qué punto tienen que estar contaminadas una playa en concreto para que no se pueda bañar nadie, para que se cierre al baño? No sé si se mide, hay unos parámetros admisibles, digamos, de contaminación y a partir de ahí ya no, o no se admite ningún tipo de contaminación.
Bueno, yo creo que aquí es importante que la ciudadanía considere que cuando una playa o una zona costera se cierra al uso, es porque las instituciones con competencias en calidad de agua así lo estiman y se basan en unos parámetros claros que están en la normativa. En principio, las normativas acogen a dos parámetros que son biológicos, son bacterias, para que nos entendamos, y esa bacteria debe estar en un rango. Cuando superamos esos rangos, se determina la calidad del agua, si es buena, si es mala, si es fatal, y entonces se insta a tomar medidas como puede ser el cierre. Para que lo entiendan, es como si nos hacemos una analítica y tenemos un parámetro de esa analítica por encima de un rango. En función de eso, el médico tomará unas medidas que nos aconsejará. Pues lo mismo hace, en este caso, la Dirección General de Salud Pública. ¿De acuerdo? Entonces, cuando deciden que esta zona, por ejemplo, el cofital que hablamos, se cierra, es porque los parámetros están disparatados, están muy por encima de esos rangos que nos marca la normativa.
Perfectamente. Lo que pasa es que lo que no está, digamos, parametrado de alguna manera es el riesgo que al que usted hace referencia, porque no es lo mismo que algo esté, digamos, mínimamente contaminado, quizá, a que esté seriamente contaminado, ¿no? Esa horquilla, ¿no?
Es correcto, pero aquí es importante entender que lo que hace la institución, en este caso la Dirección General, es decir, esta agua no es recomendable, evidentemente. Las personas todas tienen un sistema inmunológico, pero a partir no sabemos cómo es, ese factor de contaminación del agua va a afectar a la persona. Entonces, ahí no entramos, lo que entramos es que hay unos valores que están por encima y que hay que corregir. Entonces, por eso siempre se recomienda el cierre o se cierra directamente, ¿vale?
Claro,
es lo importante. Probablemente hay alguien, entre comillas, que se baña y no le pasa nada y hay alguien que entra y se pone malo. Pues, para decirlo burdamente, va a depender del sistema inmunológico de las personas. Desde luego lo que tiene que hacer, y se hace muy bien, es recomendar el cierre y analizar además, bajo un programa de vigilancia sanitaria que se hace anualmente, el análisis de cada una de las playas de Canarias o del Estado español, que es lo que ocurre.
Paz.
Bueno, yo lo que me gustaría que me contara es en el caso concreto del archipiélago en general, ¿qué es lo que está perjudicando más a las aguas de Canarias, a nuestras playas? Quiero decir, se habla de, bueno, pues cuando la canalización, digamos, de las aguas fecales no está en condiciones, se habla de los plásticos. ¿Qué es exactamente lo que está matando a nuestras playas y a nuestras aguas?
Bueno, yo aquí lo que quiero decir es que lo que pasa en Canarias pasa en el resto del mundo. Nosotros no somos una cosa aislada, aunque aparentemente se amplifique lo que ocurre en Canarias. Pero lo que pasa en Canarias ocurre en otros sitios. Entonces, ¿qué ocurre? Pues miren, en el caso del Confital que nombraron al principio. En el caso del Confital es una zona muy muy compleja, muy muy compleja. Se ha analizado, tengo constancia que desde el Ayuntamiento se ha analizado toda la red de saneamiento y no se encuentra un problema. Yo ahora les explico lo que nosotros hemos estudiado en este tema del Confital. En cuanto al resto de la zona, pues tenemos que entender que también en la situación en la que vivimos de cambio climático, donde hay una estandarización de las condiciones climáticas, un aumento de la sobrepesca, etcétera, lo que se están cambiando son las condiciones que hay en el mar. Entonces, en esos movimientos, lo que se va ocupando son, digamos, determinados espacios por organismos que a nosotros no nos gusta, pero que están ahí, quiero decir. No nos gusta porque queremos disfrutar de la playa, no queremos tener una medusa, no queremos tener una cosa por ahí. Pero, insisto, lo que ocurre en Canarias ocurre en el resto del mundo.
Ya me imagino. Yo imagino, Pilar, que no es lo que obliga a cerrar una playa no es el plástico. Es la es la dichosa bacteria E. coli, que viene a ser la principal, ¿me equivoco?
Correcto, sí. La normativa, lo que les decía antes, la normativa ha indicado bacterias que hay que estudiar. Son la E. coli, la Escherichia coli, la típica, la que todos hemos oído, la asociamos al pipí, y Enterococcus. ¿Qué ocurre? Que le voy a comentar además el trabajo que hicimos nosotros. Cuando, además en una época de confinamiento donde nadie podía usar la playa, fuimos y analizamos, tenemos los históricos antes y el previo a la pandemia, el durante la pandemia y después. ¿Y qué ocurría? Pues que los niveles de estas bacterias estaban disparados. Pero es más, en el caso de Enterococcus estaban por encima, 5 y 7 veces por encima. La pregunta es, ¿cómo está así si realmente no se está usando la playa? Uh-huh. Bueno, lo que nosotros creemos que está ocurriendo, y así lo dejamos plasmado en los trabajos, es que hay una naturalización de las especies bacterianas que hay. La zona del Confital pues tiene un histórico de uso como vivienda, como segunda vivienda. Además, uh-huh, tiene unas características geológicas muy, muy importantes. Entonces, podemos pensar que hay bacterias que no son naturales del medio marino, pero que en esas oquedades que se forman en ese espacio, han quedado ahí ancladas, se han ido naturalizando, que es el nombre que se les da. Entonces se han ido acomodando.
O sea, como formando una especie de colonia, por así decirlo.
Efectivamente, son colonias.
Colonia independiente además, ya de quien, de que haya una población que esté vertiendo ahí.
Efectivamente. Eso es lo que nosotros creemos.
¿Y esto es algo, raro?
No es fácil.
¿Propio de aquí o hay otros lugares donde
no,
se ha dado?
No. Esto es, digamos que en lo que es la microbiología,
esto suele ocurrir,
no es nada excepcional.
Claro,
que nuestra zona es una zona volcánica, una zona de oquedades, y entonces entendemos nosotras, desde nuestra modestia, que cuando no hay patrones, por ejemplo, en invierno surge o en verano surge, son como aleatorias. Entonces entendemos que lo que está ocurriendo es que a lo mejor por el embate del mar entra y digamos que hace como una limpieza a presión por las oquedades de esa raza marina y saca. Y entonces luego estos organismos se encuentran en la masa de agua y es donde se mide.
Claro.
Pero también hay algo que es importante, y nosotros hemos medido en los sedimentos. Entendamos sedimentos no solo en la arena, sino las piedritas que nos podemos encontrar. Y ahí la cantidad o la concentración de estas bacterias se triplica y cuadriplica. Eso significa que efectivamente están ahí. O sea, no hay una manera de sacarlas de ahí. Entonces esto debe ser un proceso natural que el propio ecosistema se debe reconducir.
Claro, y la siguiente pregunta, y no nos queda mucho tiempo, Pilar, pero básicamente sería, a ver, ¿cómo lo digo? ¿Qué lejía se le echa a eso? O sea, ¿cómo se puede desinfectar esto?
Pues yo le diría lejía, no podemos echar ningún producto porque alteramos el resto del ecosistema. Por eso el problema es de difícil solución y no me cabe duda que desde el ayuntamiento, seguro que el cabildo, de las autoridades que competen, no ven salida y llevamos por eso tanto tiempo con el tema. Por eso es importante transmitirle también a la ciudadanía que hay cosas que no son de fácil solución.
Ya.
O sea, y entonces, cuando yo leo noticias sobre esta zona, sobre el Confital, es que realmente es eso.
Bueno.
No es que no se esté haciendo, sino que es de difícil solución.
Bueno,
por las propias características.
Pues nos ha dado una clave importante de por qué esta solución, aunque no puedo decir que nos haya transmitido optimismo respecto a su solución. Vamos a ver qué es lo que pasa.
Bueno, yo creo que para estas cosas siempre hay que cuidar antes de ir a arreglar. Entonces,
pero aquí
pues
ya,
ahí siempre estamos.
Pero aquí ya hemos, y en otros sitios hemos llegado tarde. Pilar García, profesora titular de Fisiología Vegetal en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Un placer saludarla. Muchas gracias.
Un placer. Un saludo. Adiós.
Bueno, pues, ¿cómo se les queda al cuerpo?
Pues, colonias, asentamientos, claro, que tienen difícil solución por lo que se ve.
Sí,
claro,
sí.
Y además, tristeza porque no algunas veces uno cree que solo es un problema de desidia, de que no se toman las medidas, de que no se limpia, y después los expertos te miran a los ojos y te dicen, pues a lo mejor es que no es tan fácil y necesitamos que el ecosistema, hay que darle tiempo, normalmente mucho tiempo, para que las barbaridades que cometemos se puedan, digamos, autolimpiar, que parece que es el caso. No,
¿no? Está fácil, pero hay que hacer todo lo posible, y ahí está la duda de si se hace todo lo posible, ¿no?
Seguro que no.
Bueno, se habían anunciado noticias para este mes de septiembre está acabando, vamos a ver si se da alguna positiva o por lo menos que nos transmita un poco más de optimismo, porque ahora mismo vemos que la solución está muy, muy lejos. Más cosas en un momento.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
En el mercado de Vegueta somos más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando en nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad de las islas en un lugar mejor para todos los canarios y canarias. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón.
Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Hablábamos también en estos días de la posibilidad de que se acabe la gratuidad del transporte público, principalmente de las guaguas, en la isla de Tenerife, del tranvía. Pues bien, hoy hemos mandado a Brian Estupiñán, al comando Estupiñán, que lo vamos a llamar últimamente, que está en todas, nada menos que al tranvía. Allí dentro está, compartiendo viajes con algunas personas a las que no sabemos, Brian, cómo les habrá sentado, bueno, imaginamos que mal, esta posibilidad de que se acaben las ayudas para, en este caso, el bono de tranvía.
Hola Roberto, ¿qué tal? Efectivamente, buenos días. Estamos aquí estrenando sección y bueno, sentados justamente estamos ahora. Vemos las caras de la gente, cómo están ya yendo a trabajar. Están en un estado de ánimo, vamos a decir neutro, en el sentido de que bueno, es un momento de transición.
Ni frío ni calor.
Ni frío ni calor, exacto. Es como cara de póker, mejor dicho. Y bueno, precisamente pues estamos preguntándole a varios usuarios del tranvía sobre la posibilidad de que el año que viene tengan que pagar otra vez debido a que se puede perder esa gratuidad, ¿no? Es lo que nos decía María Fernández, la directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, aunque tenemos también la esperanza de que también Cristina Valido, diputada por Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, habría la posibilidad de que esa gratuidad se iba a prorrogar debido a los acuerdos con el Gobierno estatal. Vamos a hablar ahora mismo con Adán. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, la noticia te pilló un poquito por sorpresa y bueno, ¿cómo ves la posibilidad de que el año que viene, posiblemente, resaltamos esto, pueda volver a pagar el transporte público?
Pues esperemos que no sea así, porque no es mi caso. A mí no me resulta ningún coste adicional tener que volver a pagar el transporte público, pero sí es verdad que es bastante más cómodo si te quedas cerca del trabajo, tener que usar, por ejemplo, el tranvía que te deja al lado o cualquier guagua para no tener que estar usando el coche, sobre todo porque, claro, el aparcamiento cada vez es más difícil de encontrar y por lo menos a mí me resulta más cómodo bajar en tranvía para que me deje más cerca.
Debido a la gratuidad del transporte, usted, que es usuario habitual, ¿cómo ha notado el incremento de pasajeros en estos últimos años?
la verdad que se ha incrementado bastante. Yo conozco a gente que, por ejemplo, no se iba a ciertas zonas de la isla, pero las va transitando más debido a que la gratuidad pues también te deja cerca de muchos sitios. Sobre todo pasan muchas guaguas y muchos tranvías constantemente. Entonces, sí es cierto que la cantidad de personas ha aumentado, va bastante lleno siempre, pero no creo que eso ponga un problema si sigue aumentando también el número de transportes.
Si nos ponemos en una situación hipotética, ¿usted firmaría pagar un poquito más? En el caso usted es una persona joven, a lo mejor tendría algún tipo de bonificación. ¿Firmaría pagar un poquito más a cambio de que el tranvía y las guaguas vayan menos saturadas?
Hombre, la verdad es que a mí, por ejemplo, no me resulta un problema, pero sí es cierto que hay veces que va tan cargado que sí se va notando el incremento de personas, sobre todo en las horas puntas, tendrías que esperar otro tranvía para subirte. Entonces, yo como tal no pagaría más porque pudiera haber más plazas, pero sí entendería que la gente lo pudiera abonar.
Una última pregunta por mi parte, Adán. Estamos viendo también que estamos en una huelga del tranvía, que obviamente pues no tenemos el mismo tránsito de vehículos como tenemos en un día habitual. ¿Cómo afecta a ustedes de cara a la organización, a ir al trabajo, a ir a clase?
Pues sí, hay veces que te pone una hora determinada, pero claro, las horas son relativas y sí, es como lo has dicho tú, el tranvía pues se pasa cada mucho en estos últimos días y la verdad que se nota bastante que no hay mucho transporte. Si antes era complicado subirse porque va muy lleno, ahora pues vamos, te puede retrasar hasta 20 minutos en llegar al trabajo.
Pues estas son las palabras de Adán, Roberto, que ha estado aquí también esperando en el tranvía pacientemente a que venga el siguiente. Y bueno, pueden ser minutos de espera de en torno a 10 minutos, cuando lo normal en estas horas de, vamos a decir, de entrada al trabajo, de entrada al colegio, pues suele ser cada 2, cada 3 minutos.
Venga, pues todavía te quedan un par de paradas más ahí, Brian. Ahora volvemos contigo, no tardamos.
Señoras y señores pasajeros, nos complace ver que no les han troleado y que todos llevan su trolley a bordo en este avión con destino Madrid. Disfruten de todas las ventajas de volar en modo canario. Y recuerden que en todas nuestras tarifas, su equipaje de mano siempre va en cabina. Vinter, volamos por ti a Madrid.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Sigue Brian Estupiñán en ese tranvía en Tenerife captando las sensaciones en torno a la posibilidad de que se termine, Brian, esas ayudas al transporte.
Exacto, la gente de momento no está muy por la labor. Vamos a saludar rápidamente a Adrián, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, también te pillaba la noticia un poquito de imprevisto, repetimos, esto es una posibilidad, todavía no se ha hecho oficial, pero claro, en su caso usted es estudiante, ¿cómo ve la posibilidad de el dinero que tiene invertirlo también en el tranvía?
Hombre, pues al ser estudiante en mi caso sí que supone un problema y pues encima que tardan bastante ya que están en huelga, llevan en huelga bastante tiempo, pues además tener que pagar por ello, la verdad que es un problema, sí.
¿Y la huelga cómo le ha afectado a usted siendo estudiante?
A mí y a todos mis compañeros bastante, porque además de que, o sea, como tardan mucho, llegas tarde a clase y van muy llenos. O sea, la mayoría de veces las paradas cerca de la universidad no te puedes ni subir.
Bueno, es que aquí se juntan, Brian, aquí se juntan dos problemas, ¿no? Por un lado, esta posibilidad de que le suban el precio y después está también esa huelga del tranvía que está afectando a su rapidez. Que nos queda un minuto, Paz. ¿Tú crees que al final van a quitarle esa subvención, van a quitarnos esa subvención al transporte público?
Yo creo que no tiene muy buena pinta. A mí me parece que la subvención... yo no estoy muy de acuerdo normalmente con el café para todos, pero a mí sí me parece que hay determinados colectivos sociales que evidentemente necesitan esta medida para poder seguir haciendo su vida más o menos normal sin otro agravio añadido. Bien, pues así sí. Que espero que se mantenga, por lo menos para esa gente.
Para que no se los quiten por lo menos a todos los colectivos. Brian, ¿por qué parada vas?
Pues ahora mismo vamos por Ofra, más o menos.
Bueno, pues nada, ya. ¿Pero está subiendo o bajando?
Subiendo, ahora me toca bajar.
Ah, bueno, te vas a tener que cambiar de línea, ¿no?
Sí.
Ahora hoy hacemos un completo de recorrido.
Pues, claro, si no espera ya que vuelva el mismo, ya, pues hombre, pues te vuelves en el mismo, tienes que bajarte. Gracias, Brian. Fantástico trabajo. Pues nada, Jaime Paz, será hasta mañana. Muchas gracias.
Hasta mañana.
Muchas gracias, hasta mañana.